Esta mañana en Egunon Vizcaya vamos a poner el foco durante nuestra entrevista en lo que está sucediendo, mayoritaria, aunque no exclusivamente, en la Franja de Gaza. Vamos a hablar de las operaciones que luego tendremos tiempo de calificar que está llevando a cabo Israel, pero no lo vamos a hacer en términos de ver cuáles son los últimos avances, no lo vamos a hacer tampoco poniendo el foco en lo que son los enésimos intentos de alcanzar un alto al fuego, sino que lo que vamos a hacer es fijarnos en la vertiente jurídica de todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años prácticamente en Gaza. En este sentido, vamos a recuperar un protagonista con el que hablábamos también en el pasado sobre esta cuestión y que nos va a permitir poner un poco de luz en toda esa vertiente en la que se puso mucho énfasis, se puso incluso mucha ilusión en el principio, pero que según ha pasado el tiempo, pues ha quedado eclipsada por la magnitud de los titulares que nos dejan esas operaciones día sí, día también. Hablamos con Aritz Obregón, que es doctor en Derecho Internacional e investigador postdoctoral en la Universidad del País Vasco en las materias de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Egunon.
Egunon, Meñar, ¿qué tal?
Hablábamos hace tiempo de lo que podía suponer el inicio de procesos jurídicos en diversos ámbitos, tanto contra el Estado de Israel en sí mismo como con los responsables políticos y militares de lo que están haciendo en Gaza. Ha pasado ya más de año y medio desde que veíamos ese proceso en la Corte Penal Internacional. Hemos visto esas órdenes de detención, por ejemplo, contra un Benjamín Netanyahu, al que seguimos viendo moverse por el mundo con relativa facilidad. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo ese proceso en la Corte Penal Internacional?
Sí, como bien sabes, la Corte Penal Internacional, que es el tribunal que se encarga de juzgar a personas, emitió unas órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Esas órdenes se mantienen en pie y, en principio, todos los estados miembros del tribunal, todos los estados que han firmado el Tratado Internacional de la Corte Penal Internacional, tienen la obligación de detenerle si pisa su suelo. Es cierto que hay algunos estados que ya han declarado que no lo harían si pisase el suelo, y de hecho ya ocurrió hace unos meses, cuando se emitió la orden, que Hungría automáticamente invitó a Netanyahu a visitar el país en claro desafío a la legitimidad de la corte. Estos procesos siempre son complicados porque no hay que sustraerse de la realidad del poder. Al final tenemos que tener en cuenta que no estás juzgando a un líder de una guerrilla o un líder que ha caído. Y, ¿no?, el caso del presidente de Filipinas, que en este momento está detenido en La Haya y está a la espera de ser juzgado por la corte. Un presidente que terminó su mandato y se le remite. En este caso es un jefe de Estado en ejercicio, perdón, un primer ministro en ejercicio, de manera que es complicado. ¿Es probable que veamos a Netanyahu sentado en la Corte Penal Internacional? A día de hoy, por el momento, no es probable y tenemos que ser conscientes. Ahora bien, esto tiene también unas consecuencias, y es que, es cierto que podrá ir con tranquilidad a Estados Unidos. Y estamos viendo que está volando de camino a Estados Unidos y no ha llegado ya. Y es cierto que por otros países también se podrá mover, pero se tiene que pensar muy mucho qué países pisa. Porque, España, por ejemplo, ha declarado que cumpliría con sus obligaciones internacionales y detendría a Netanyahu si pisa suelo español. Hemos visto que el avión que volaba hacia Estados Unidos no ha pasado por España. No conozco la cuestión de los vuelos, pero
sí, pero que tiene que tener esa logística añadida, puesto que no todos los países van a hacer oídos sordos, ¿no?
Lo hemos visto.
O van a ejercer esa provocación que hacíamos de Hungría.
Efectivamente, lo hemos visto en el caso de Putin, por ejemplo. Putin en 2024 pisa Mongolia, que es un estado parte del Estatuto de Roma, y no es detenido. Pero Putin no fue a la cumbre de los BRICS de Sudáfrica y tampoco ha ido a la de Brasil. Bueno, los jefes de Estado se lo piensan dos o tres veces antes de pisar otros estados. Entonces, ahí hay una pequeña victoria. Y nunca se sabe las vueltas que da la vida. Podemos encontrarnos que en un futuro, bueno, la situación cambia y puede acabar en la corte.
En este sentido, estaríamos hablando, ¿no?, de un proceso que tendría más una aportación mayor, ¿no?, en lo que se refiere a la depuración de responsabilidades, que también por plazos en tener un impacto, ¿no?, en la resolución del mismo conflicto, o al menos de este capítulo concreto del conflicto.
Claro, creo que tenemos que tener en cuenta que no podemos pedir al derecho internacional algo que no puede dar. El derecho internacional no va a solucionar el conflicto de Gaza. Evidentemente hay unas violaciones graves de muchas normas de derecho internacional, pero es la política y son los estados los que pueden poner fin a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Palestina. Desde este punto de vista, el derecho, pues bueno, puede forzar, puede ayudar, puede en algunos casos limitar determinadas actitudes, determinados comportamientos, pero la solución, en última instancia, siempre es política.
Hablábamos de esas órdenes de detención contra dos de los máximos responsables del gobierno israelí. A veces se construye también un marco, y es lo que ha querido vender Israel, ¿no?, de persecución contra su gobierno. Había también órdenes que, si no se van a ejecutar, es precisamente porque Israel ha matado a sus protagonistas, ¿no?
Totalmente. Esto es una cuestión que yo creo que, bueno, el público en general no lo sabe, porque lo que llegó a los medios de comunicación fue la orden de detención de Netanyahu. Pero en un principio el fiscal de la corte quería enjuiciar a tres responsables de Hamas, a Sinwar, Ismael Haniyeh y el que fuera jefe de las brigadas de Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, Mohamed Al-Masri. Estas personas, Ismael Haniyeh, que fue ejecutado extrajudicialmente en un ataque del Mossad en Teherán, en Irán, y los otros dos líderes de Hamas fueron muertos durante el desarrollo de enfrentamientos armados con el ejército de Israel en la Franja de Gaza. De manera que, en realidad, al principio lo que se pretendía era juzgar a los máximos responsables de ambos lados, si se quiere.
Independiente de la simetría, había una persecución también de esos ataques del 7 de octubre.
Sí, de hecho, si se analizan las acusaciones que pesaban respecto a los líderes de Hamas, se observa que las acusaciones eran mucho más numerosas, los crímenes de los que se acusaban eran mucho más numerosos que en el caso de los líderes israelíes. A mi juicio, lo que pretendía de alguna manera era satisfacer también a los israelíes víctimas de estos crímenes, reconociendo lo acaecido, sabiendo que no se va a poder juzgar a estas personas porque están fallecidas y claro, evidentemente no se puede juzgar a personas fallecidas.
Un concepto, ¿no?, que ha aparecido muchas veces, que ha tenido también en España su recorrido, tiene que ver con el principio de justicia universal. ¿Puede ser esto también una manera de que, bueno, pues los presuntos o potenciales crímenes de guerra que se están viendo y que parecen en muchos casos bastante obvios no queden impunes?
Sin duda alguna, los tribunales nacionales de los estados, en función de la regulación que tienen cada estado respecto a la jurisdicción universal, pueden perseguir crímenes internacionales como los que se han cometido en Gaza. Y de hecho, los relatores especiales de Naciones Unidas han llamado a que se utilice esta vía para perseguir ya no tanto a los líderes, sino a los militares de puestos intermedios y de base que han cometido estos hechos. En América Latina se está trabajando en esta vía, la sociedad civil está impulsando esta vía y hay casos de militares israelíes que pues han salido corriendo de Brasil, de Argentina o de Chile para evitar acabar enjuiciados. En España, lamentablemente, la última reforma de la jurisdicción universal realmente la deshizo y no se podría en este momento. De hecho, yo creo que hay un grupo político, creo que es Sumar, el que tiene ha presentado un proyecto de ley con el fin de recuperar la jurisdicción y poder también perseguir esa clase de crímenes desde los propios tribunales españoles.
Es que es curioso cómo quedan las cosas atrás, ¿eh? Porque en su momento esa reforma dio muchísimo que hablar. había sido además protagonista de algunos casos muy, pero que muy mediáticos y que habían tenido también trascendencia, lógicamente, internacional. Hubo una protesta, ¿no?, en ese momento, pero luego pues ha quedado olvidado. Y es verdad que parece que las agendas, pues tanto de este gobierno como en general de sus socios, pues tienden a mirar a otro lado, ¿no? Parece quizá una preocupación menos urgente, pero que estaba ahí y que también es de lo que genera esa, bueno, pues perfil internacional, que por ejemplo el presidente del gobierno ha tratado de mostrar. Más allá de esto, hemos hablado de la Corte Penal Internacional. Tendríamos que mirar a otro lado, además te voy a pedir que expliquemos la diferencia, tendríamos que mirar también a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que yo entiendo que esto puede ser un poco lioso también cuando uno está pues ahora escuchando y ve que son nombres que a priori resultan muy similares.
Sí, sin duda muchas veces en la prensa también existen estas confusiones porque al final se llaman de una manera muy similar los tribunales y da pie a confusión. Ahora vamos a hablar de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano jurisdiccional, el Tribunal Internacional que se ocupa de resolver los conflictos entre estados. Aquí no va a acabar ninguna persona condenada. Vamos a encontrarnos con que habrá una decisión sobre lo que han hecho los estados. En este momento hay dos casos relativos a la cuestión de Gaza que son relevantes. El primero, el que todo el mundo conoce, la demanda que interpuso Sudáfrica contra Israel en diciembre de 2023, acusando a Israel de estar cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza. Como hemos visto, la demanda tenía el objetivo inmediato de tratar que la Corte emitiera una serie de órdenes provisionales, de medidas que establecieron las medidas provisionales que obligaran a Israel a detener las operaciones y acabar con la operación militar. Es cierto que no se logró ese objetivo, pero sí se lograron otros como, primero, que el tribunal afirmara que era plausible la acusación de Sudáfrica. Esto no significa que el tribunal haya dicho que Israel esté cometiendo un genocidio. Esto significa que no es descartable que pueda ocurrir. El juicio.
Sí, el proceso jurídico es más largo que todo.
Estamos hablando de 4 o 5 años. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que esto no va a resolver lo que está sucediendo.
Sí, volvemos al punto
hoy
de partida, ¿no? Esto puede servir para clarificar lo sucedido, pero va a tener que ser la voluntad de la comunidad internacional más que la imposición por parte de las instituciones del derecho internacional, ¿no?
Sí, y además hay que tener en cuenta que la Corte no tiene una policía, no puede llamar a la puerta de una policía, coger el teléfono y obligar a que se cumplan sus uh-huh. sentencias. Los estados se obligan de buena fe. O sea, un elemento fundamental del derecho internacional es que los estados voluntariamente se obligan y respetan el derecho porque quieren hacerlo. Hay casos en los que no sucede así. Israel es un caso paradigmático. Hay profesores de derecho internacional que sostienen que Israel es el mayor incumplidor del derecho internacional que ha existido, que es una paradoja porque se crea fruto de una resolución de Naciones Unidas y cómo de alguna manera da la espalda a todo, ¿no?, a los que le dieron origen. Bueno, hay que tener en cuenta que tiene su relevancia, que tiene la relevancia de a futuro. Esto yo creo que hay que mirarlo y tenemos que tener en cuenta que estas decisiones tendrán peso dentro de 40, 50 años cuando quede claro que se ha cometido un genocidio, si así lo determina la Corte, que podemos hablar ahora sobre qué cerca estamos de esa situación, de esa calificación. Pero tendrá consecuencias para la reparación, que estos procesos acaban llegando y habrá que terminar reparando a la población palestina que ha sido víctima de este crimen. Evidentemente no se va a poder recuperar la vida de las personas asesinadas, pero iremos a alguna forma de compensación, de indemnización.
Es el gran asunto, ¿no? Y es la palabra que aparece constantemente en los medios, que es incluso, no diría que el principal objeto de debate, pero que sí que sirve muchas veces incluso como en debate de distracción, puesto que más allá de la calificación, cuando nos empantanamos en ese debate, continúan produciéndose esas acciones. En este sentido, como tú decías, ¿cómo de cerca estamos de que llegue esa calificación por parte, en este caso, de la Corte Internacional de Justicia?
Vale, primero deberíamos empezar aclarando qué es el genocidio. todo el mundo tiene una concepción del genocidio muy vinculada además por las películas que hemos visto, lo hemos visto todos y tenemos la imagen de la Segunda Guerra Mundial, es la imagen y bueno,
ha quedado la idea de el Holocausto como el ejemplo paradigmático de genocidio, ¿no?
Claro, sí, ha quedado porque
hemos lo visto es, pero tenemos otras también, ¿no? Otros supuestos en los que podíamos estar en esta situación.
Efectivamente, además es ese hecho, el Holocausto, lo que da pie a la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 48. ¿Qué nos dice esta convención? El artículo 2, y esto invito a todas las personas a echarle un vistazo porque se puede ver accediendo desde internet, se ve de una manera muy sencilla. El artículo 2 nos va a decir que determinados actos, la matanza de personas, la lesión grave, la integridad física o psíquica de los miembros de un grupo, someter intencionalmente a un grupo a condiciones de existencia que les lleve a su destrucción física, por ejemplo, utilizar el hambre como arma de guerra, esto lo estamos viendo estos días, o medidas destinadas a impedir que nazcan nuevos miembros de ese grupo, o el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. Estos son los hechos que implicarían un genocidio. Pero antes de hablar de genocidio, hay que hablar de la intención. Y este es el aspecto fundamental y el más complejo, que es demostrar que estos actos se hacen con la intención de destruir total o parcialmente, no es necesario destruir totalmente un grupo, sino parcialmente, a un grupo ya sea nacional, étnico, racial o religioso. Bueno, decía racial, étnico, es más que racial. De manera que lo complicado en este proceso va a ser demostrar que Israel tenía esta intención. Al principio, en 2024, a inicios del procedimiento, personas muy fundadas, comprometidas con los derechos humanos, que siempre se han caracterizado por la lucha contra la impunidad, ¿no?, de los grandes crímenes internacionales, eran muy cautas al señalar esto. Bueno, no se quería tampoco inflar mucho la cuestión, ¿no? Pero es cierto que con el paso del tiempo...
La respuesta al propio ataque del 7 de octubre se va diluyendo, ¿no?
Se va diluyendo, las acciones de Israel quedan más en evidencia y ya hay un consenso, hay cierto consenso general respecto a que, sin duda alguna, nos encontramos ante un genocidio. Ya no solo por las declaraciones, sino los actos sobre el terreno. Leíamos otro día, hace cosa de una semana, unas declaraciones de propios soldados israelíes reconociendo que les habían dado orden de disparar indiscriminadamente contra...
los puntos de ayuda, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Las colas del hambre, que las llaman. Claro, la Corte Internacional de Justicia, para determinar que nos encontramos ante un genocidio, establece un umbral muy alto. La exigencia es alta porque es un crimen grave. Se exige un control específico. La intencionalidad no es tan fácil de demostrar. De hecho, en algunos casos no se ha podido demostrar. En este caso, la Corte podría fallar reconociendo este hecho. Bueno, pues en este momento podemos decir que existen las evidencias suficientes para que la Corte se pronuncie en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, veremos. Estamos en el principio del procedimiento. Ahora Sudáfrica ha presentado el texto escrito, una memoria. Israel tiene que presentar la contramemoria en principios del año que viene. Seguro que lo trata de retrasar un poquito más. De manera que son 4 o 5 años. No va a solucionar lo que está sucediendo en este momento, pero a futuro puede ser muy relevante.
Y seguimos dentro de ese paraguas de las Naciones Unidas, porque el último tema que queríamos tocar hoy tiene que ver con ese reciente informe de Francesca Albanese, en que presentaba en este caso al Consejo de Derechos Humanos una de las figuras clave también, la que es la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos. Y era un informe que también ponía mucho hincapié en ese lucro que están fomentando y que están disfrutando determinadas empresas de todo lo que está haciendo Israel en Gaza.
Sí, efectivamente. En esto que estábamos antes, ¿no?, de diferenciar y explicar, sí me gustaría brevemente explicar quién es Francesca Albanese, qué responsabilidad tiene, mejor dicho. Ella es la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, es decir, tiene una responsabilidad, un mandato de la Comisión de Derechos Humanos. Habitualmente decimos, no, Naciones Unidas ha determinado que hay un genocidio en Gaza. No es verdad, ni el secretario general, ni la Asamblea General, ni el Consejo de Seguridad ha dicho tal cosa. Nos vamos a encontrar con que el Consejo de Derechos Humanos tiene muchos instrumentos para supervisar el control del derecho internacional. Uno de ellos son los relatores especiales. Pues hay otros que pueden ser la comisión, comisiones de trabajo, grupos de trabajo, expertos independientes. Una figura es la del relator especial. Esto es una persona experta en un tema. Suelen ser profesores de derecho internacional o abogados internacionales, gente que tiene bagaje a sus espaldas, que se le mandata para investigar pues lo que sucede en un país, en este caso el territorio palestino ocupado, o, por ejemplo, otro tema. Podemos encontrarnos con que hay gente que se dedica a estudiar lo que ocurre con el derecho a la privacidad. ¿De acuerdo? Estas personas, lo que por cierto, su labor es gratuita, uh-huh. está apoyada por los estados que respaldan esas investigaciones. Lo que van a hacer es investigaciones sobre determinados temas específicos y van a emitir informes. Estos informes no son jurídicamente vinculantes, pero son muy relevantes. Digo que son muy relevantes porque la Corte Internacional de Justicia, en un caso del año pasado, en una opinión consultiva, se valió de estos informes para afirmar, por ejemplo, que Gaza continúa ocupada. Un argumento israelí ha sido que Gaza, cuando se retiraron en 2005...
Eso es el argumento más escuchado, decir que no había presencia, que lo habían abandonado y que, por tanto, no tienen interés.
Exactamente. Esto en 2024, en julio de 2024, sí. La Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva sobre las prácticas y políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados y determinó, en base a estos informes, que efectivamente seguía ocupada porque Israel tenía un control de las fronteras, del espacio aéreo, del espacio marítimo, podía permitir o limitar el acceso de la ayuda, de los materiales, es decir, existía un control efectivo del territorio, aunque no hubiera soldados israelíes
sobre el terreno.
Efectivamente.
O permanentemente sobre el terreno.
Eso es. Otro. Esto quiero decirlo porque es importante poner también en dimensión cuál es la posición de cada uno, ¿no? Francesca Albanese, que yo creo que ha asumido un rol internacional muy importante, tiene mucha presencia en medios de comunicación, precisamente porque fue una de las primeras voces que habló del genocidio. Ella desde octubre de 2023 ha publicado tres informes, que son tres informes muy importantes. En el primero, en la anatomía de un genocidio, así se llama, determinaba que existía un genocidio. Después, en el segundo informe, que también le puso un nombre como muy potente, genocidio como supresión colonial, sostiene, profundiza en este genocidio, nos habla del carácter colonial de toda la cuestión de Palestina y se centra en lo que decíamos antes, de la intención genocida. Una cosa que pues se centró en demostrar que había una intención genocida. Es decir, su labor era dar herramientas, ¿no? Dar una base jurídica para que
esos procesos pudieran avanzar.
Efectivamente. Y el último, como bien decías, se ocupa de las empresas que han colaborado con la ocupación y el genocidio. En este caso, ha ampliado un poco más el foco, ya no se centra únicamente en el genocidio, sino que dice, bueno, vamos a analizar qué empresas han colaborado para que se dé la ocupación de los territorios palestinos ocupados, cuando ya tenemos a la Corte Internacional de Justicia que ha aclarado que la ocupación es ilegal y que los estados tienen la obligación en sus relaciones económicas, convencionales, diplomáticas, comerciales, de diferenciar entre Israel y los territorios palestinos ocupados y que sus empresas, las que están en su territorio, también tengan en cuenta esta diferencia. Entonces, en este marco es cuando ha abordado ya su informe y ya ha intentado, bueno, eligiendo seis sectores económicos, pues el militar, la construcción, la agricultura, el sector de servicios, diferenciando, ha intentado ir identificando qué empresas han colaborado de manera directa y otras más indirectas con la colonización primero y ahora con el genocidio.
Bueno, pues es uno de los últimos informes que merece la pena además leer y esos detalles que apuntaba también a la existencia de una única economía, que es lo que hace también que esas relaciones indirectas tengan también precisamente un impacto y que, bueno, pues llame también a la acción por parte del resto de países.
Sí, en ese sentido, sí me gustaría añadir que, bueno, en ese informe se habla de Euskadi, se habla de una empresa vasca en realidad, que es un caso conocido, pero que yo creo que cuando hablamos qué podemos hacer, bueno, cada uno tiene que hacer su parte y en Euskadi tenemos que reflexionar qué ocurre con la licitación que tiene CAF sobre el tren ligero de Jerusalén que pasa por territorio ocupado y qué hacemos como también, ¿no?, como país, qué hacemos desde aquí para que esa situación se revierta. No es una solución fácil, no voy a proponer una cosa tan simple como que, bueno, que bueno, hay mucho empleo detrás, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero hay que cumplir con el derecho internacional y hay que garantizar que esta empresa cumpla con el derecho y deje de abandone esa licitación. Otros lo hicieron.
Sidenor, por ejemplo, pues hace no mucho hablaba, ¿no? También de bueno, cesaba esas relaciones comerciales. Sí. Y lo hacía además mencionando la, en este caso, decisión del gobierno central de cancelar esos contratos que había con empresas israelíes, ¿no? Que sí. Bueno, pues también tiene su impacto. Nos daría para mucho. El tema es tan devastador como bueno, pues complejo y lleno de aristas. Hemos querido poner un poco de orden a todos esos procesos que han aparecido en algún momento en los medios y que bueno, pues han quedado después también por cuestiones lógicas apartados y opacados por lo que es la realidad sobre el terreno. Y lo hemos hecho con Arecho Obregón, que es doctor en Derecho Internacional e investigador postdoctoral de la EHU en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Eskerrik asko.
Buen día.